to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a entrar ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. María Silvestre, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon.
Bien, me alegro, me alegro. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Egunon. Y Xavier Ayerdi.
Egunon.
A los oyentes voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88 para que nos vayan dejando precisamente sus comentarios en el día de hoy. Bueno. Mira, acabo de tener una entrevista con Lander Martínez, ¿no? Porque están aquí intentando organizar de nuevo lo que pueda ser una coalición alternativa. Tienen que ponerse de acuerdo, más que nada Sumar y Podemos, fundamentalmente aquí, ¿no? Bueno, es la apuesta de la izquierda para entrar en unas elecciones que se prevén ya para entrar el próximo año y en el que hay muchas caras nuevas, y todos son caras nuevas en todas las formaciones políticas. Ya veremos si también en esta coalición, primero que hagan la coalición y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis el panorama?
¿Panorama? ¡Buah! No tengo ni idea.
Hombre, ya sé que es muy difícil, sé que no, es muy difícil pronosticar lo que va a pasar.
No,
cuando hablamos de futuro, pero hombre.
No, vamos a ver, cuando
pues
digo,
si no lo sabes, Javier.
Cuando no tengo. Cuando
si quiero, está todo el día pronosticando.
Y pronosticando bien, además.
Pero, claro, si es profesional eso.
Pero lo que quiero decir es que me imagino que hay una cosa en Euskadi que es consecuencia también de lo que pasa a nivel del Estado, que es la cuestión personal. Yo no creo que no es cuestión simplemente de cuestiones de posiciones ideológicas. Posiciones ideológicas pueden llegar a compartir muchísimo ámbito, ¿no? Lo que no sé es, después de ver lo que ha pasado, pues por ejemplo, en Madrid, con el ministerio que les iban a ofrecer, que les ofrecen un ministerio no a la cabeza. O sea, es que ahí los de Sumar actuaron como en la cizaña de Asterix y Obelix, ¿no? Cuando llega la cizaña y en vez de dirigirse al jefe, se dirige a un subalterno, ¿no? Con lo cual el jefe se mosquea y dice, ¿cómo me la están jugando aquí? ¿Eh? Entonces, yo lo que no tengo ni idea. Ahora, lo que está clarísimo es que si quieren hacer algo y no quieren que haya una sangría de votos de ellos hacia Bildu, pues se tendrán que poner las pilas, pero ya aparte de eso no tengo ni idea, pero creo que el factor personal es muy importante. Aquí terminó como el Rosario de la Aurora en su momento, o terminaron como el Rosario de la Aurora las dos facciones que había.
Sí, sí.
Claro, ahora se querrán o no se querrán, porque a Lander le echaron, ¿te acuerdas, no?
No, pero no, no.
No.
Él lo ha recordado.
No,
ha recordado que tuvo una época de
tranquilidad. Que lo echaron, objetivamente. Ahora le ponen a él de nuevo al frente de esta jugada y claro, preguntará cuando se presente los de Podemos y de lo mío, ¿qué, no? O sea, que creo que no es fácil, ¿eh? No sé, ojalá que exista esa pata, porque esa pata añade, pues digamos, una mayor posibilidad de constitución de bloques. Es decir, en este momento Sumar puede, en un momento determinado, pues yo que sé, incluso entrar en una lógica como la de apoyo al PSOE y al PNV, o no, ¿no? O puede fortalecer una opción de izquierdas que todavía hoy por hoy no se ve.
Pero mira, lo último que has dicho es no es fácil. Y lo que yo creo que a mucha gente le llega es precisamente eso, que todo lo que tiene que ver con lo que pasa a la izquierda del Partido Socialista no es fácil. Es todo muy complicado. Cuesta llegar a acuerdos. Cuando llegan a acuerdos, llegan en la prórroga, en el minuto 94.
Cosa incomprensible, pudiendo ponerse a negociar el primer día.
Tranquilamente. Y hasta el minuto 95 tú no sabes si sí o si no o si qué. Y luego, por otro lado, lo que decía Koldo, a ver si en Euskadi se genera una alternativa. Ya las palabras ya no sé ni lo que significa, porque habrá que ver alternativa a qué. No sé, ¿qué es alternativa? Una alternativa a Sumar, una alternativa en el mismo espacio a Podemos, una alternativa de los dos al Partido Socialista, una alternativa de izquierdas a la derecha dominante. Cuando decimos que somos alternativos, decimos que estamos siendo otra cosa distinta de la que hay. Y eso supone un compromiso con el hacer las cosas en el día a día muy importante. Entre otras cosas, previsión, ser menos complicados, porque a ver si al final las personas van a optar por pues lo simple, lo sencillo, lo que no es complicado. Al Partido Socialista le entiendo de toda la vida. Pues me queda ahí, porque total, ya sé por dónde van a tirar y no son tan complicados. Creo que tienen que descomplicarse la existencia, ser previsores, llegar a acuerdos y trasladar a la sociedad una confianza que la sociedad necesita, el votante de izquierdas necesita y que no están sabiendo transmitir, por lo menos ahora.
María.
Sí, yo creo que igual hace falta también contexto, ¿no? Y el histórico, que es muy breve, pero que ha sido muy, muy convulso. Y tener también la variable territorial. Porque no es lo mismo cómo se ha gestionado Podemos y Sumar en Cataluña, en Madrid, en Galicia o en Euskadi, ¿no? Por poner algunos ejemplos, que han tenido recorridos muy, muy diferentes. Entonces, Sumar nace como coalición de partidos, vamos a decir, de cara a unas elecciones generales para poder reeditar un gobierno de progreso. Es verdad que nace, ¿no?, a partir de Yolanda Díaz, que había sido nominada, ¿no?, con el dedo por Pablo Iglesias, supongo que nombramiento del que luego se arrepentiría.
No se ha arrepentido, lo ha dicho generado ya en la entrevista, no, se ha arrepentido, no es que se arrepentiría.
Vale, pues quito el potencial del que se ha arrepentido.
No, es que el otro día, casualidad, le hicieron una entrevista a unos youtubers y en la entrevista dijo que sí, que efectivamente se arrepentía de haberle dado tanto poder a Yolanda Díaz.
Pues que tenía él. Y lo que ha ocurrido sobre todo en la conformación de Sumar de cara a las generales ha sido una disputa terrible entre Podemos Madrid y Sumar, no tanto entre Podemos a nivel de todo el Estado, sino Podemos Madrid, que claro, que lidera y establece mucho las directrices del resto de Podemos, ¿no? Y ahora, claro, hay que afrontar elecciones autonómicas, elecciones europeas, y Sumar es muy reciente, ni siquiera tiene constitución como partido, ¿no?, sino que es una agrupación, una especie de movimiento que agrupa otras opciones políticas que ha entrado en el gobierno, pero en Euskadi, como bien decíais, ya hubo una escisión previa en Podemos sin que existiera Sumar, es decir, había, ¿no?, cuando hubo la escisión Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, aquí también hubo una escisión, ¿no?, que separó a candidatos y candidatas, estableció dos bloques y un relevo en el poder. ¿Ahora qué se plantea? Pues la necesidad de recuperar la marca Sumar, que está en el gobierno de España y que ha ido a las generales, y que desde mi punto de vista, a nivel político y a nivel de marketing, es una buena estrategia. El problema es cómo aunas, ¿no?, una buena estrategia política con ese histórico, con ese contexto y con esas disputas también a título personal. Pero creo que tienen que hacer el esfuerzo, porque realmente ahora mismo, pensando en las autonómicas en Euskadi, lo que parece claro es que EH Bildu está teniendo, ¿no?, unos buenos resultados, viene de haber obtenido unos buenos resultados en municipales, forales y generales, se le presuponen también unos buenos resultados en las autonómicas, y Podemos está perdiendo toda la ilusión y toda la fortaleza electoral que tuvo cuando nació. Es decir, no hay que olvidar que en las elecciones de 2016, en las generales, Podemos en Euskadi fue la primera fuerza política por encima del PNV, en unas generales, y eso fue cuando apenas se tenía estructura, cuando no se conocían a sus candidatos y candidatas. Es decir, era una ilusión, era una necesidad, era una oportunidad, era una emoción, digamos, ¿no? Todo eso se ha diluido, ¿no?, y es difícil recomponerlo. Pero para poder hacerlo hay que centrarse en la estrategia y en los valores de la izquierda y dejarse de personalismos.
Bueno, Xavier.
Pues sí, no, ojalá, ojalá. Yo creo que además creo que es bueno, pues yo porque lo veo así, o sea, que haya posibilidad de que haya una suma de partidos suficientemente representada en el Parlamento. Es bueno, y en general, pues para políticas sociales y para políticas de izquierda es muy importante, y de protección social y todas estas cosas, pues siempre es importante que tengamos ese flanco muy bien cubierto, ¿no? Yo eso es lo que quiero, simplemente, por una sencilla razón, ¿no? Porque, oye, hay posibilidades de coaliciones diferentes, en un momento determinado pueden quedar coaliciones latentes también, es decir, porque la coalición latente al final pues no deja de ser y no deja de verse a corto plazo como una en la que pueda ser constituida por el PSOE, por Bildu, más lo que pueda haber por ahí, ¿no? O sea, es decir, que eso tarde o temprano, ese tipo de orientación se dará cuando, bueno, pues no es fácil saberlo, ¿no? Pero se puede dar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues cuanto más juego, mejor. Problema que yo veo para todo esto, y es que tienes un PNV en este momento pues temeroso, tienes un Bildu que va con viento de cola, y luego hay un tema, pues que, digamos, el riesgo, por decirlo de alguna forma, que la polarización PSOE-PP en el Estado le deje sin margen pues electoral a Podemos, ¿no? Es decir, aquí, pues por un lado, si al final se conforma otra vez un gobierno PSOE-PNV, pues tendrá que ver si da para 38. Y por otro lado, pues hay un tema también muy interesante, y es, pues, si el PP y el PSOE, pues al final el PSOE puede encarecerle mucho el gobierno al PNV, y por otro lado, pues pueden tener una bolsa de votos inesperada, ¿no? Es decir, una confrontación fuerte en Madrid está clarísimo que le perjudica en este momento, por ejemplo, al PNV. Desde el momento en que un voto refugio que puede ser las autonómicas para gente que en otras ocasiones vota para el PP, en este momento tiene que reforzar el PP dentro de la lógica estatal. Entonces, pues bueno, pues vendrán unas elecciones interesantes.
Cuando vengan, que no sabemos.
Bueno, finales de enero convocadas para marzo, más o menos. Me adelanto al Lendakari, fíjate, te das cuenta, ¿no?
También has hablado con el Lendakari.
No quiere hacer pronósticos tú, pues ya hago yo los pronósticos.
Veo que tienes últimamente unas conversaciones muy jugosas.
No, simplemente es eso.
Yo oía cuando llegaba por aquí, por la emisora, que aquí es donde se cuece todo. Esto lo oía en los pasillos, sí. Así que yo decía así.
Lo decía un político, por cierto.
No, el rellano estaba interesante esta mañana.
Muy interesante. A veces el rellano da para toda la tertulia. Sí.
Bueno, son cosas que pasan, ya ves, María, ¿cómo son? Hoy tú lo has perdido. Bueno,
mal habla. Lo he perdido, qué lástima.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual, más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com, tu centro Bariluz, Esper especialista.
5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya quiere poner en valor y agradecer al voluntariado su contribución a una mayor equidad frente al cáncer. Únete a nuestro equipo. Llama al 94-424-1300. Asociación contra el Cáncer en Vizcaya.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos. Sorionac.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Soy Ichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca.
Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca.
Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo. Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lanbide a la contratación de mayores de 50. Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Egunon Bizkaia.
Bueno, ¿qué es lo que cuentan los oyentes, Laura?
Bueno, pues Carmelo nos dice que el problema de esa coalición es que se introdujo un caballo de Troya entre ellos mismos y sin ser conscientes. Ahí están sin resolver la ecuación si es sumar o restar. No lo tienen muy claro todavía. Vale. José Agustín, ¿os imagináis un mundo de tertulias sin el comodín de Podemos? Bueno, tendremos muchísimos más, ¿eh? Seguro.
Hombre, no creo que todo, sí, sí.
Que nos quedemos cortos. Miguel Ángel, Podemos, tendencia a desaparecer, demasiados personalismos. Y María nos dice, referente a Podemos, Yolanda Díaz es la nueva Manuela Carmena. Está actuando como ella. Lo mismo acaba igual. Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Puede acabar bien o mal.
Habrá que esperar acontecimientos. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios.
Porque cómo acaban las cosas no es justo cuando terminan. Es decir, ¿Manuela Carmena ha terminado? Pues no, Manuela Carmena no ha terminado. Manuela Carmena sigue viviendo y influyendo
a su
ambiente,
claro.
Y seguramente muchísimo mejor que cuando estaba dentro de la política, ¿eh? Bueno, si se lo preguntamos, seguro que sí.
Vas a ir, sí, sin lugar a dudas. Bueno, ayer tuvimos una huelga feminista. Ayer desde los sindicatos convocantes, desde el movimiento feminista, decían que fue un día histórico. Bueno, nadie va a hacer algo para no decir que le salió bien. Y bueno, la realidad es que tenemos, primero, ayer había de trasfondo un problema muy grave, que es el problema de los cuidados que tenemos en la sociedad. Yo no sé si estaba bien identificada la propia manifestación, la propia huelga, ¿no? Porque huelga son palabras mayores. Había colectivos de cuidados, por ejemplo, que en su gran mayoría trabajan en el ámbito informal, que no estaban a pesar de las reivindicaciones, no podían estar en una huelga, pues porque no pueden hacer huelga. Todo hay que decirlo. Eso también es verdad. Pero bueno, es una situación compleja. María, ¿cómo viste la situación ayer?
Pues yo creo que tiene claroscuros, ¿no? Pero yo resaltaría el éxito de la movilización, no tanto a nivel de los datos de la huelga, que, pues bueno, depende de las fuentes que mires, ¿no? O que te digan, son unos u otros. Pero sí creo que es importante ver el número de personas que se concentraron, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Desde Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento, porque creo que es un éxito en la reivindicación del tema que están, ¿no?, poniendo encima de la mesa y llevando a la agenda política, que creo que no tiene ninguna fisura. Es decir, la reivindicación de los cuidados, ¿no?, y asumir que tenemos una serie de crisis en la gestión de los cuidados, que la gestión actual de los cuidados de la mano del envejecimiento de la población, de la bajada de la natalidad, de la incorporación de las mujeres de forma muy mayoritaria al mercado de trabajo, implica que tenemos que repensar cómo estamos cuidando, ¿no?, y cómo queremos que nos cuiden. Y eso hay que hacerlo sin perjudicar a las mujeres, porque ahora mismo el modelo que tenemos genera desigualdad estructural entre mujeres y hombres, porque quienes cuidan en el ámbito familiar mayoritariamente son mujeres, quienes cuidan de forma irregular o con trabajos mal remunerados, sin dignidad o en situación de explotación, son mujeres, y quienes están cuidando en el ámbito de lo público, del tercer sector, mayoritariamente son mujeres. Es decir, es un ámbito altamente feminizado, en parte por ello un ámbito social y económicamente poco reconocido, y una gestión de algo que es fundamental para el mantenimiento de la vida. Entonces, que esté en la agenda política, o sea, la reclamación de que ese tema sea un tema que esté necesariamente en la agenda política y que haya que abordar una respuesta institucional, política y social, ¿no?, a cómo gestionamos los cuidados, creo que es una necesidad ineludible. Por otra parte, está el tema de si había que convocar o no una huelga y qué pasa con aquellas mujeres que están cuidando en situaciones de mayor explotación e indignidad que no pueden sumarse a la huelga. Yo leí un manifiesto de las mujeres, de un colectivo de asociaciones de mujeres migradas, racializadas y gitanas, ¿no?, que se desvinculaban de la huelga precisamente porque ellas no podían ejercer ese derecho a la huelga, ¿no?, y un poco criticando la huelga como una medida muy colonialista, ¿no?, de mujeres blancas trabajadoras. Yo creo que es una crítica que es aceptable, ¿no? Yo apuesto más por, en este caso, por la movilización en la calle que por la huelga en sí misma, porque es verdad que yo también la asocio con un tema vinculado a mejora de condiciones laborales. En este caso, además, la huelga estaba liderada por el movimiento feminista, pero apoyada por una mayoría sindical importante, ¿no? Llevarlo al plano laboral y de reivindicación de condiciones laborales en una cuestión que en gran medida está fuera del mercado laboral, o cuando está en el mercado laboral está en una situación de tal invisibilidad y explotación que no es posible, ¿no?, ni siquiera actuar sindicalmente muchas veces, me genera algunas dudas. Pero yo creo que era necesario, que ha supuesto una gran visibilidad y un debate, y espero y deseo que sea también una de las medidas que impulse que estos temas entren en la agenda política ya.
Sí, Pedro.
Lo ha resumido magníficamente María, ¿eh? Muy poquito más que añadir. Si acaso el subrayar su apuesta porque esto entre dentro de las cosas de las que se habla, porque yo creo que además en este asunto el reloj está descontando los minutos uno a uno y los años uno a uno, y la sociedad evoluciona en una dirección y nos vamos haciendo todos más mayores, vamos a vivir más mayores que pequeños dentro de muy poquito tiempo en nuestra sociedad, y no tenemos resuelto un asunto trascendental. Con lo cual, pues el éxito de la movilización, sea cual sea, es decir que esto es urgente, que no se está atendiendo como se debiera atender y que es importante que empiecen a tomarse medidas en este terreno.
No, yo totalmente de acuerdo también con María, porque yo pienso que en este caso lo más importante es la reivindicación, ¿no?, del tema de los cuidados y el tema del modelo de cuidados. Yo creo que es muy importante, y bueno, y también de su remuneración, ¿no? Me parece que es muy importante. Entonces, yo creo que en eso sí me pareció que fue un éxito, porque desde luego a la tarde hubo muchísima gente en la manifestación. Muchísima gente, y me parece que este es un tema que ha irrumpido y al cual habrá que darle pues mucha prioridad en las siguientes legislaturas, ¿no? Porque parece que es un problema lo suficientemente amplio, ¿no?, como para tener que indagar cómo se puede resolver, cómo se puede transformarlo en un trabajo digno y muy decente y económicamente bien retribuido, ¿no? Porque yo creo que aquí se juega parte del futuro de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esto? Entonces, esto, desde esa perspectiva me parece que es... Luego, pues ves otros efectos colaterales que esos ya creo que no merecen tanto la pena hoy por hoy ni resaltarlos en función del éxito que tuvo simplemente eso, ¿no? El colocar al final el tema dentro de las prioridades que deben gestionarse en próximos años.
Bueno, sí, eso es uno de los asuntos a tratar. Yo la verdad es que lo veo más en el plano de la movilización, de lo que comentaba María también, más que en una huelga general, la convocatoria, es que al final...
No, pero es que las otras cosas tienen otras funciones, que son funciones muy, muy importantes, de desgaste del gobierno, de tal, de peleas particulares de sindicatos, tal. Bueno, ahí, de momento yo creo que, dada la importancia de lo que, de no confundir el niño con el agua sucia, como dice el refrán, pues bueno, pues yo creo que ayer por lo menos eso quedó claro.
Bueno, ¿tenemos a Laura algún comentario?
Pues sí, tenemos ya algunos cuantos oyentes. Como Omar, que nos dice, huelga exactamente de qué fue, porque leí pancartas de todo tipo. Por otro lado, nos dice Sol, otro oyente, a ver si tenemos por aquí su nombre, pues no lo tenemos. Solamente hicieron huelga los funcionarios que hoy tienen el sueldo asegurado, como los profesores. A la autónoma, que ayer no facturó y que igual no llega a fin de mes, le va a ayudar a alguien. Los chavales del instituto que ayer fueron a la huelga por no ir a clase, les veo cuidando a sus aitites cuando están enfermos. Me río. A ver, cuando eres pequeño y un día te dicen que no tienes que ir al colegio porque hay huelga, pues es la huelga por no ir al colegio, es verdad. Luego cuando van pasando los años, no, bueno, pues te das cuenta de la importancia que tienen esas reivindicaciones, pero bueno...
Esto lo añades tú.
Sí, esto lo añado yo, pero porque es verdad, porque todo el mundo lo hemos vivido y entiendo pues que al final de cada etapa de la vida lo vives de una manera diferente y que sí, que yo entiendo que al final que irían a la huelga pues por no ir al colegio, pero que luego con los años se darán cuenta de la importancia, ¿no?, al final de hacer esas reivindicaciones. Mi mujer, que trabaja en servicio doméstico sin contrato, sin pagas extras y sin subir el sueldo, 5 años y sus jefas funcionarias, bien queda haciendo huelga, olé y olé.
Pues bueno, pues nada, pues eso. Venga, paréntesis y continuamos.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
BBK Sasoiko, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoiko.
Hotel Rural Olachea, un antiguo molino en el que las estancias se funden con la piedra de moler y las aguas del río. Hotel Rural Olachea, un baserri amplio y luminoso al pie de las sierras de Andía, Aralar y Urbasa, recomendado por el 100% de sus clientes. Hotel Rural Olachea en Arbisu, un paraje ideal para desconectar, respirar y reconectar con lo esencial.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría Digital, 686-741-481.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Mira, hay un tema que yo no quiero dejar pasar porque me parece... Es que no acabo de entenderlo muy bien. Porque es un rayo que no cesa. Ya sé que María lo trabaja incluso profesionalmente, todo lo que tiene que ver con la violencia machista y todo lo que hay alrededor, ¿no? Es que en los últimos días estamos, después de ese 25N, donde nos acordamos de repente que hay violencia machista y denunciamos los crímenes y la violencia hacia las mujeres...
Bueno, de repente no. Yo creo que en lo que sí hemos avanzado como sociedad es en que la sensibilidad es muy diferente de la que era hace unos años, y el 25N ya no nos cae llovido del cielo como pensando, es el único día en que pensamos.
No, pero si me refiero más por los medios de comunicación, ¿no?, que le ponemos una especial atención...
La realidad es muy tozuda, y el caso de Sagunto es ayer, y el de Carabanchel es anteayer,
sí, y el de Canarias, que llevamos ahora mismo pues no sé cuáles son. María, lo hemos hablado 18.000 veces, cuáles pueden ser las soluciones. Desde luego es la no invisibilización de los temas, eso está claro, pero luego que hay que poner medidas que sean cada vez más relevantes, ¿no?, o más contundentes.
Bueno, sí, y luego perdona, María, luego en los últimos días el asunto judicial es el que me lleva a maltraer. Son bastante reacios los jueces a asumir las críticas que se les hacen desde los medios de comunicación o que les hacen los ciudadanos, pero hay algunos casos en los que el fallo del sistema judicial es tan clamoroso que exige que se repiensen las cosas desde el principio y que se dé a los procedimientos una atención, un cuidado extremo a la hora de valorar situaciones que yo creo que en este momento no
están. Ayer viendo y observando los casos y horrorizándome con ellos, como no puede ser de otra manera y como hace todo el mundo, dentro de las últimas mujeres asesinadas, de las 5 últimas mujeres asesinadas, 2 de ellas habían denunciado los hechos. O sea, ya habían denunciado previamente a sus asesinos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo supongo que una mujer que ahora mismo está en una situación de indefensión en su casa, que está viviendo un sometimiento por parte de un individuo, ve eso y dice, si denuncio, ¿qué hago? Porque si denuncio, visibilizo el problema. Igual todavía lo cabreo más. María, eso se da, ¿no? Eso pasa, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en Euskadi no es necesaria la denuncia para recibir ayuda tanto a nivel social como asistencial o asesoría jurídica. No te obligan a denunciar precisamente porque la denuncia a veces da mucho miedo, ¿no? Depende de qué contexto estés, pero también coincido que en aquellos casos en los que la relación de maltrato ha terminado en el asesinato y había habido una denuncia, incluso a veces había habido la valoración del riesgo, ahí tenemos que poner el foco porque ahí han fallado las instituciones, no han sabido dar respuesta, ¿no?, a una demanda de ayuda, y ahí sí que hay que incidir y ver qué elementos están fallando. Porque cuando hablamos de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, la violencia machista, claro, no podemos poner el foco en un solo plano, porque entonces nos paralizaríamos. Yo creo que, y suelo mencionar muchas veces, hay que trabajar a 2 velocidades. En el corto plazo, o sea, tienes que gestionar la situación de tal forma que seas capaz de atender y proteger a las mujeres que hoy están siendo víctimas de violencia machista. Y no solo desde un punto de vista de esa violencia física que termina con el asesinato, que es lo peor, ¿no? Hay también otras violencias que se manifiestan de forma mucho más sutiles y que también hay que seguir incidiendo, ¿no?, en que existen, porque muchas veces son el germen de algo que va a acabar mucho mucho peor, ¿no? Pero no vamos a terminar con esas violencias si no somos capaces de modificar y alterar nuestra cultura y nuestras relaciones interpersonales y la definición de los géneros. Entonces, y ahí otros indicadores alarmantes son cómo se comporta la juventud, ¿no? Es decir, qué tipo de información recibe y cómo se está valorando la desigualdad entre mujeres y hombres a fecha de hoy, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar los valores, la educación, y por un lado tenemos los chats con la pornografía que reproducen relaciones sexuales desiguales, autoritarias y que denigran a las mujeres, y está siendo, ¿no?, una vía de entrada a la educación sexual por parte de mucha gente joven. Tenemos a la extrema derecha negando la existencia misma, ¿no?, de esta violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, y es un mensaje que está comprando bastante gente joven, sobre todo chicos jóvenes, ¿no?, que están poniendo en cuestión la existencia misma, ¿no?, de la desigualdad, deslegitimando y reaccionando ante el discurso feminista, ¿no?, con ese discurso negacionista. Entonces, yo creo que en el corto plazo, en las medidas de atención y protección, se ha avanzado muchísimo, ¿no?, pero necesitamos seguir avanzando y evaluando, sobre todo a partir de los errores y de los fallos en la coordinación. Muchas veces detrás hay fallos en la coordinación, que hace poco hasta la propia Fiscalía reconocía, que está bien por lo menos que se empiece, ¿no?, a alzar la voz desde otros órganos reconociendo, ¿no?, algunas fallas o algunas limitaciones, y hay que seguir trabajando por en el largo plazo, ¿no?, en las luces largas, pero ahí es donde yo veo que de repente están apareciendo unos obstáculos que hace unos años no teníamos, ¿eh?, o no se veían o no se manifestaban de forma tan evidente, ¿no?, y que limitan mucho el poder avanzar para acabar con esta violencia. Y hablando de la sucesión de asesinatos, ¿no?, en estas últimas semanas, que también tenemos estudios, ¿no?, de cómo cuando se genera un asesinato se provoca, ¿no?, o aparecen otros asesinatos en una secuencia muy muy corta, ¿no?, que lo ha estudiado bastante bien Lorente, y que dice que un poco está en la mentalidad del propio agresor, maltratador, ¿no?, que quiere reproducir el mismo dolor y la misma violencia que está viendo que ha generado otro maltratador. Y eso también hay que cuidarlo, porque eso tiene mucho que ver con cómo informamos. No si informamos o no, yo creo que hay que informar sí o sí, porque hemos llevado al ámbito de lo público el tema de una violencia que se generaba en el ámbito doméstico y no se veía, ahora es un problema social y político, y eso es importante. Antes hablábamos del cuidado, que tiene que pasar a ser un problema social y político. La violencia contra las mujeres es ya un problema social y político, pero todavía no estamos siendo capaces de abordarlo en toda su potencialidad, ¿no?
¿Me miras a mí? Yo me voy a meter en un berenjenal. No tengo muy claro que se deba seguir informando.
Esa es la duda que muchas veces tengo yo.
No, yo la duda no. O sea,
yo tengo dudas solo.
Yo ya tengo la certeza. Me parece muy interesante lo que acaba de decir María de las dos velocidades. Yo lo que creo que hay que hacer es trabajar en esas dos velocidades, sabiendo que además va a ser exitoso solo en parte. Cuando se empezó a poner en el tema, digamos así, en términos como sociales y políticos y tal, pues se empezó a hablar de ello y se empezó a tematizar el tema, pues hablábamos de que de esto había que informar, tal, pero también tenemos que saber que esto va para largo. No solo va para largo, sino va para muy largo. Y además sabemos que en este momento casi todas las circunstancias y que casi toda la socialización sobre el tema de violencia social de los jóvenes, que son profundamente homófobos, profundamente xenófobos, y que hay unas corrientes por ahí muy peligrosas, y con las nuevas tecnologías, de alguna forma, esta socialización se te ha escapado de las manos y ya no la controlas tú, ni la controla la familia. Y no vamos a decir la tontería de tiene que ser la educación la que resuelva esto, la escuela. Pero quiero decir, la escuela,
sí, hay quien lo
la
dice,
escuela
sí,
contribuirá. Sí, sí. Contribuirá y deberá contribuir. La escuela deberá, digamos, controlar comportamientos de adolescentes y tal que puedan ser fuente a largo plazo de ciclos todavía de una socialización más perversa. Entonces, eso podrá hacer, pero que nadie piense que esto se va a resolver en la escuela. Entonces, como también cada vez pienso más que las tecnologías, frente a lo que se dice, solo tienen un uso, y estas tecnologías nuevas de las redes son eminentemente perversas y encima son de una autoexposición permanente. Entonces, yo, como soy muy pesimista en este caso y en este momento, pues diría, trabajemos en el largo plazo y en el corto igual dejemos de, digamos, adoptemos las medidas para que el volumen de casos se vaya reduciendo, con todas las coordinaciones que haya que hacer entre jueces, fuerzas de seguridad, ciudadanía, etcétera, etcétera, pero trabajemos en largo plazo, igual en silencio. Y esa es mi posición actual.
Que conste, cuando te he dicho lo de las dudas, es porque eso, a ver, eso por ejemplo los medios de comunicación lo hicimos durante muchos años con los suicidios.
Sí, que hemos avanzado con el suicidio poniéndolo en primera agenda y en primera plana de los periódicos.
No, pero tampoco conseguimos frenarlo.
Pero ¿qué hemos hecho ahora poniéndolo y sacándolo?
Tampoco hemos hecho nada. Yo en su día...
Se ha hecho una cosa buena, se ha sacado el tema y está encima de la mesa. Y probablemente hay mayor concienciación, pero tú por ahí, hoy por hoy, tienes un volumen de casos en los cuales tú pensabas incidir por poniéndolo en la agenda.
No has incidido. No, pero bueno, eso también, esa duda, por ejemplo, en su momento la tuve yo con los actos del terrorismo, por los atentados del terrorismo, porque al final amplificábamos lo que quiere conseguir una organización terrorista, que es meter más miedo y abrumar una sociedad. Bueno, pues esos casos también me pasaban en su momento, y ahora me pasa con esto.
Luego queremos saberlo todo, sí. Y todo al momento, hasta el nombre del mediador o verificador. Todo, y luego pasa lo que pasa. De todas maneras, muy interesante dónde ponéis el foco, pues si lo sacamos un poco más o intentamos que desluza más cosas, al final... Si todos los jóvenes o tantos jóvenes son homófobos y tantos jóvenes son xenófobos, como está diciendo Xavier, y no me cabe ninguna duda de que el volumen de lo que se lee en las redes da que pensar y hace pensar precisamente eso, el problema es la maldad humana hasta dónde llega. Cuando lees en uno de los últimos casos de asesinatos que el marido llama a la mujer después de haber asesinado al hijo y le dice que lo que acabo de hacer no te lo va a solucionar ningún psiquiatra en la vida, y inmediatamente después se suicida, a uno la única reflexión que le queda es pensar si hemos atinado con el diagnóstico o somos tan malos, la maldad llega hasta unos límites tan grandes que el ser humano no está bien diagnosticado y que, por lo tanto, quienes les toca después tomar medidas no tienen bien tomada la conciencia a la dimensión del problema, y la dimensión es extraordinariamente grande, y somos capaces de hacer un daño infinito a nuestros semejantes, a los otros, a los nuestros no, a los otros somos capaces de hacerles un daño enorme, y no hemos atinado como sociedad a diagnosticarnos bien para saber que las medidas que tomamos no van a ningún sitio. Y luego, pues eso, nos encontramos con jueces que levantan, o con fiscales que dicen que aquí no hace falta tomar medidas, porque esta señora, esta mujer, acaba de retirar una demanda, cuando en el fondo conoces perfectamente que si la ha retirado es por una cuestión de orden que tú no alcanzas a comprender, pero que la medida de
miedo brutal.
Pero que la medida de protección sigue siendo absolutamente necesaria. ¿Entiende usted bien que esa mujer lo que tiene es miedo, aunque no lo diga, aunque diga que no tiene miedo, y asuma usted las consecuencias de estar en un sitio donde le ha colocado la sociedad para tomar medidas para salvar vidas? Esa es la realidad.
La verdad es que es muy complejo todo este asunto. Luego, María tocaba también un tema, ¿no? Que esta mañana nos dejaba a todos perplejos también, sobre todo porque cada vez van entrando más datos, y esos datos pues dicen que tenemos una sociedad que está pues muy tocadita, ¿no? Cuando se habla de 2/3 de los jóvenes, con chavales hablamos de 13 años, que están consumiendo porno, que lo consumen con asiduidad, y claro, eso también lo que hace es, al final, mandar mensajes determinados. Uno va interiorizando pues que las relaciones sexuales son así, que no hace falta el uso de preservativos. Hoy estamos en el Día Mundial del SIDA, por cierto, y ya han aumentado los casos, de nuevo también en Euskadi, pues porque hemos cronificado por un lado la enfermedad y por otro caso porque pensamos que ya esto no tiene consecuencias. Bueno, esas son las realidades que también tenemos, María, entre manos. Y son preocupantes, a mí por lo menos me lo parecen, ¿eh? Primero porque uno ve la pornografía y lo único que hay es una cosificación en muchos casos.
Sí, pero es importante tomar conciencia de que eso me pasa a mí. Eso, o sea, le pasa a mi entorno más cercano, sí, sí. Y está precisamente aquí. El otro día, en una reunión con directores de muchos colegios, algunos se sorprendían delante del dato de que 2 o 3 alumnos de cada una de vuestras clases, de cada una de vuestras clases de 22, 24, 26, 30 alumnos, están sufriendo acoso, y lo están sufriendo fuera y lo están sufriendo también en el aula. Hombre, ¿tanto no será? Pues sí, tanto es que no estoy haciendo una estadística promedio de cuántos niños sufren maltrato, sufren acoso, sino que estoy hablando de la realidad de todas las aulas. Por lo tanto, este es un problema del que tienes que tomar conciencia para saber que cuando entras a un espacio cuyas relaciones están contaminadas hasta ese punto, ¿no? Es muy importante darse cuenta de que esto te pasa a ti para vivir conscientemente, por lo menos.
María. Hemos perdido a María, lo hemos perdido. Bueno, pues vamos a ver si la recuperamos en un instante y recuperamos a María, que se nos ha quedado por ahí. Pero bueno, digamos que la situación que se da es que yo, con este tipo de noticias y sobre todo viendo la vulnerabilidad de las personas que pues a las que les llega esta información, y que además es sencillísimo, a través del teléfono móvil, o sea, no tienes ninguna restricción ni nada a la información que les llega. Sin filtrar.
Pero a mí es que nos planteamos objetivos imposibles y luego nos llevamos frustraciones del mismo tamaño, ¿eh? O sea, entonces la frustración hoy es enorme, pero tú tienes un acceso a través de tecnologías donde te están potenciando el odio. Y además, gusta que esas tecnologías sean de opinión y básicamente de polarización social. Se están reforzando sectores absolutamente, pues, absolutamente, pues, a nivel mundial, pues, xenófobos basados en el odio a los pobres, a porófobos, tal, tal, tal. Se está esto, y además la confrontación todos los días. Lo que no podemos pensar es que iba a salir nada bueno. Y luego, pues decimos, no hay que dar un móvil a los niños hasta los 12, 13 años, a ver quién lo cumple. Vamos
el móvil no son los extraterrestres, no, ni la tómbola, ¿eh? Se lo dan en casa.
No, pero ¿quién lo cumple? ¿Quién lo cumple? Nadie. Vamos a una cafetería y nosotros mismos estamos cinco, estamos mirando todos el móvil. ¿Quién habla entre nosotros? Pues cae menos. Hay una criatura que da la vara, que se le da el móvil para que se tranquilice. Es decir, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. ¿Entiendes? Pero que no puede ser.
Claro, que sí, que tienes razón.
Y entonces, todo esto pues requiere no sé qué, pero desde luego todas las soluciones que muchas veces se nos ocurren pues son solamente darle vueltas al bolero de Ravel y venga, nos pues, metemos en la rotonda.
Bueno, pero hay una que sí es posible, ¿eh? Que cuando le escuché el otro día a la ministra portavoz y ministra de Educación decir que es imposible regular el uso del móvil en las aulas, porque los móviles son herramientas y las herramientas lo que hay que hacer es aprender a usarlas, pues me llama mucho la atención, porque regular el uso de los móviles en las escuelas es una cosa relativamente fácil. El móvil no se trabaja en clase porque tenemos que trabajar la atención. Y si no trabajamos la atención, es imposible educar a nadie. Y entonces, para poder hacer eso, el móvil se queda en la puerta. Eso es posible. Pero claro, con la ministra de Educación diciendo lo contrario, pues se hace difícil.
María, perdona que te hemos recuperado ya. Estábamos hablando aquí entre la pornografía de los menores y demás, ahí nos hemos ido liando, ¿no?
Sí, a ver, no le podemos poner vallas al campo. Es decir, las nuevas tecnologías están aquí, las redes sociales están aquí y el móvil está aquí y se va a quedar porque además tiene muchas potencialidades, ¿no? Tiene muchos elementos en positivo. Lo que tenemos es que aprender a gestionar todas estas novedades, ¿no? Igual que tenemos que aprender a gestionar la inteligencia artificial, ¿no? Que nos abre un mundo también completamente diferente, que va a cuestionar muchas formas de proceder, de relacionarnos, incluso de ejercer nuestras profesiones, ¿no? Y ahí, como seres humanos, lo que tenemos es que tratar de avanzar, ¿no? Y de prever los riesgos, o cuando los riesgos se manifiestan, ser capaces de dar una respuesta, ¿no? Preventiva, jurídica, ética. Ya sé que es sumamente complejo. Yo creo que la respuesta no pasa por la prohibición, porque la prohibición no resuelve el problema.
Bueno, pero luego también se puede prohibir algunas cosas, ¿eh? Si lo de las puertas del campo, lo de las puertas del campo, le escuché a alguien que le contestaba a la ministra que utilizó precisamente esa expresión diciendo, hombre, si en el campo hay un precipicio puedo poner una valla para prohibir
precipicio. Por eso, que yo a un niño o una niña de 8 años no le doy un móvil. Es decir, no es una prohibición, sería una recomendación, pero ¿qué hace? ¿Para qué necesita, ¿no? un niño o una niña de 8 años un móvil? Pues para nada, pero es verdad que yo que tengo hijos ya más mayores, al primero se lo dimos con 12 años porque era lo que se hacía en ese momento, y la segunda, que es unos años más pequeña, ya tuvo el móvil con 10, porque es lo que se hacía en ese momento, ¿no? Y lo que no podemos es y retrasando, ¿no? Y que de repente tengan un móvil cuando no lo necesitan para nada.
Pues igual resulta
o
que...
incluso en la educación, ¿eh?
No, que te decía que estamos llegando al final. Por eso. Pero te decía que igual lo que hay que hacer es recuperar los móviles analógicos. Es decir, los que no tienen internet. ¿No? Si quieres que tienen que tener un móvil para que llamen a casa, pues igual resulta que es eso, ¿no? Bueno. Ya lo exploraremos. María, que tengas un buen día, una buena jornada. Pedro Mendigucci, a Xavier Ayerri, agur. Cerramos con Arnoia Rehabilitación. Ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Asuntos Exteriores, hoy desde Garaje Atechea. Así que disfrutemos del fin de semana. Sed felices, agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.